Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996. Miracle Auto Body.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos esta semana, este día jueves, al nuevo formato del programa Viva Mejor, donde cada jueves yo tengo la oportunidad y el privilegio de conversar, platicar con uno de los muchos conductores, productores, operadores de controles aquí en Radio La Red, para que ustedes los conozcan un poquito más, pero por sobre todas las cosas para hablar acerca del crecimiento de ellos en Cristo, en nuestro caminar con Cristo. La meta de todos los jueves es nuestro crecimiento como cristianos, ¿okay? Nuestro crecimiento al crecer en Cristo Jesús. Y todos ellos aquí en Radio La Red tienen y siguen teniendo experiencias, como yo también, de crecer, experiencias que nos hacen crecer en nuestro caminar con el Señor. No se trata de simplemente una ideología que profesamos, una religión humana, sino de seguir caminando con Cristo a través de cualquier cosa. Y hoy estamos aquí con, yo tengo el privilegio de estar aquí con Lidia Catarizano. Ella es mi hija mayor y ella es conductora, anfitriona del programa Historias de Vida.
Así es, muchas gracias por tenerme aquí.
Muy bien, ¿cuándo sale Historias de Vida, Lidia?
Sí, Historias de Vida sale tres veces. La primera vez es el lunes a las 8 de la mañana, después el lunes otra vez a las 12, el mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde.
Muy bien, tu primera experiencia en radio.
Así es.
Y buen trabajo.
Gracias.
Yo sé que habla tu papá, pero también hablo como director de Radio La Red y sé que Kevin también como director de programación piensa lo mismo y otros anfitriones también. Así que felicitaciones también por ese trabajo y creo que has aprendido mucho a escuchar las historias de tantos hermanos y hermanas de la iglesia, ¿verdad?
Oh, definitivamente. Es realmente un placer poder mostrar lo que el Señor ha hecho a través de las vidas de los miembros de Iglesia de la Red. Y también uno aprende mucho de la fidelidad del Señor, aprende mucho lo que el Señor hace. Muchas veces la gente es realmente quebrantada antes de realmente venir al Señor. Yeah. Entonces, el Señor usa mucho cosas, ¿no? Pero eso es un tema especialmente para este programa, ¿no? Que podemos ver que el Señor usa las pruebas.
Ya, y bueno, Iglesia La Red, quisiéramos ser una iglesia perfecta, pero no podemos hasta que seamos esa iglesia sin mancha ni arruga ni cosas semejantes cuando Cristo regrese.
Amén.
Y se presente a sí mismo la iglesia en esas condiciones. Todas las congregaciones de Iglesia La Red y todas las otras congregaciones que están escuchándonos hoy de otras iglesias, yo creo que todos tenemos como cristianos ese deseo de tener congregación o congregaciones, en nuestro caso múltiples, que sean sanas, sanas en la doctrina, sanas, puras en el trato unos con otros, creo que, que tenemos la ilusión de que nunca hubiese problemas, nunca hubiese conflictos.
Ay, qué
lindo. Nunca hubiese, claro, una especie de cielo en la tierra.
Sí.
Y sí, no hay iglesias perfectas en ese aspecto, pero hay iglesias sanas.
Sí.
Y hay iglesias con falencias, sí, con fallas, y todos tenemos fallas, pero algunas tienen problemas en su doctrina, otras tienen problemas en que se han convertido en algo tradicional, donde la gente nada más asiste, y otras, bueno, estamos tratando con mucha oración, con mucho esmero y trabajo de predicar la sana doctrina y vivir la sana doctrina en casa y dentro de la familia de la iglesia, que no tendría que ni siquiera pensarse en una separación de ese estilo. Pero sí, tú has pasado, y yo sé como tu papá, uh-huh, en tu juventud, y todavía eres muy joven, pero aún desde muy jovencita, diría,
sí,
Dios te ha dado, por un lado, el privilegio de trabajar en el staff,
sí,
de tres iglesias americanas, uh-huh, diferentes, uh-huh, en diferentes ciudades. Y yo, pues, he estado presente allí, uh-huh, no como el pastor de esas iglesias, pero sí he estado viviendo lo que has vivido hasta cierto punto, uh-huh, en cuanto a frustraciones,
sí,
con gente del Señor, gente de la iglesia. Y yo quiero que, you know, yo quiero ser honesto y transparente al decir que pues todos hemos atravesado, yo también, uh-huh, frustraciones en algunas congregaciones, porque sí, bueno, hay un poco de todo en cada congregación. Sí. Entonces, sin demasiados detalles, pero cuéntanos un poquito qué pasó en Texas, qué pasó en Colorado Springs, qué pasó aquí en Denver.
Yeah.
Dios te ha llamado al ministerio y te ha dado la oportunidad de estar tres veces en tres lugares antes de venir a la red a trabajar con nosotros. Y has pasado mucho. Entonces, como el gol o la meta del programa de hoy, los jueves, siempre es nuestro crecimiento en Cristo, vamos a terminar el programa más tarde pensando en cómo todo eso te ayuda a crecer en Cristo. Pero cuéntanos primero, brevemente, cómo ha sido tu caminar hasta antes de llegar a la red en estas tres congregaciones.
Ok, bueno, empezando en Houston, fuimos en la iglesia americana un tiempo,
sí,
ya casi al final. Era muy jovencita y no llegué obviamente a trabajar en el staff ahí. Yo creo que era una iglesia que claramente el Señor nos mandó y lo sabíamos, pero había unos problemas, vamos a decir, de personalidad con el pastor. Todos, aunque somos cristianos, aún los líderes, el Señor está trabajando en nuestras vidas, ¿no? Entonces,
claro,
tenemos que entender, yo creo que algo que me ha ayudado mucho es el autor C.S. Lewis, en uno de sus hermosos libros, dijo algo como que la iglesia es un hospital.
Sí.
Y la gente, uh-huh, que está en el hospital está ahí por una razón, uh-huh, porque no es perfecta, porque no está sana, porque necesita de Dios. Entonces, uh-huh, es más fácil a veces que la gente más quebrantada venga a la iglesia porque están buscando, están necesitando ayuda. Entonces, en este caso, a veces no solamente la gente que viene a la iglesia, pero a veces aún la gente que está liderando la iglesia, a veces, uh-huh, o sea, somos, como dijo usted, uh-huh, no somos perfectos.
Claro.
Entonces, en el caso de la iglesia en Houston, hubo un problema ahí contigo, con el pastor, sí, el pastor y el ministerio.
Yo no pastoreaba esa iglesia. Estuvimos,
claro,
7 años, para aclarar.
Perdón, gracias.
Estuvimos 7 años allí como miembros de la iglesia. Yo estaba más bien en el liderazgo de la oración,
sí,
y viajaba por todo el mundo en esa época. Y esa fue la historia. Ustedes eran adolescentes todavía.
Sí, y algo como quizás algo de celos, malentendidos, uh-huh, el pastor era muy privado, cosas muy extrañas por el lado del pastor, no entendíamos y no se pudo clarificar, uh-huh, la situación. Lo que fue muy difícil para mí como joven fue que yo lo respetaba mucho a mi pastor.
Sí,
era un
tremendo
hombre,
maestro.
Sí, un hombre, uh-huh, que el Señor realmente había usado en nuestras vidas.
Oh, sí.
Y realmente el Señor usó para moldear y quizás hacerme de una forma quien yo soy en unas cosas, ¿no? Entonces, a ver ese tipo de reacciones de mi pastor, quedé muy desilusionada con, uh-huh, él, con todo ese movimiento.
Muy sorpresivo, además.
Muy sorpresivo, uh-huh, lo que pasó. No lo esperábamos.
Para nada.
Entonces, dolió mucho. Uh-huh. Y yo creo que eso, honestamente, fue algo que costó perdonar, costó, uh-huh, olvidar, uh-huh, y dolió mucho por mucho tiempo. Pero al mismo tiempo teníamos muy claro que amábamos al Señor, que no era la culpa del Señor,
claro,
y que íbamos a seguir al Señor, no importaba, uh-huh, qué. Uh-huh. Pero por las circunstancias, no podíamos estar en ese lugar.
Claro.
¿No? Entonces yo creo que quizás esa fue la primera frustración que, mirándola después de muchas otras, pensé, okay, no era tan grave.
No,
pero claro, para cualquier persona puede decir, bueno, una frustración con un pastor es algo serio. Y ahí como que uno se empieza a hacer las preguntas, ¿no? ¿Quién es realmente el líder de la iglesia?
Uh-huh.
¿Dónde está mi fe? ¿Está mi fe en un movimiento, en una denominación, en un pastor? ¿O está mi fe en el Señor y su palabra?
¿Cuántos años tenías? ¿Qué edad tenías?
Cuando nos fuimos ahí tenía 18 años y hemos estado desde que yo tenía 12.
Claro, así que era una época muy, muy tierna, si se quiere,
muy
y
tierna.
Es muy fácil para un joven apartarse de la iglesia, apartarse especialmente de apartarse del Señor,
uh-huh.
si no se apartaría de la iglesia. Apartarse del Señor ante una frustración con alguien que amábamos tanto y que nos enseñó tanto y que nos sorprendió tanto,
sí,
a último momento, pero no te apartaste del Señor.
No, para nada. Lo que sí tuvimos en ese momento es que se nos presentó otra iglesia en Colorado uh-huh. Springs,
uh-huh.
que trajo mucha esperanza de un lugar uh-huh. lindo, con muchas más amistades y oportunidades. Entonces, con muchas situaciones, el Señor nos mudó aquí a Colorado.
Especialmente por mi ministerio.
Sí, uh-huh. especialmente por eso. Pudimos asistir a esa iglesia y creo que ahí estuvimos como 11 años, algo así.
Uh-huh. Sí.
También fue muy diferente, algunas cosas, otras cosas similares. Lo que fue pasando ahí es que yo ya sentía un llamado al ministerio. Bueno,
claro,
muchas cosas pasaron,
sí,
en esos 11 años, ¿no? Una de las cosas, yo ya sentía llamado al ministerio y nunca se me presentaron realmente oportunidades. Antes de decir eso, ocurrió algo en esa iglesia muy, muy, como dicen los mexicanos, demasiado triste.
Uh-huh.
El pastor cayó en un pecado muy grave, un uh-huh. pecado moral.
De moralidad. Uh-huh.
Muy, muy, muy feo. Yo me acuerdo, en ese momento los dos estamos trabajando para Focus on the Family.
Family. Uh-huh.
Me acuerdo hablar contigo y uh-huh. decir, no puede ser, o sea, uh-huh. tranquila, Lidia. y yo también tranquilizando otros. Bueno, igual, fue muy, muy feo.
Entonces, vamos a parar ahí. Yo te voy a interrumpir un poquito,
sí,
porque nuestro reloj nos está diciendo que tenemos que ir a la primera pausa. Cuando regresemos en el siguiente segmento, vamos a tomar desde allí, pensando el impacto que nos produjo a todos como familia en una iglesia de, bueno, 13, 14 mil miembros aproximadamente.
Uh-huh.
El impacto fue muy grande. No vamos a estar ahí encajados en el tema, pero sí pensar en ese impacto, porque las fuerzas que el Señor nos da en medio de las frustraciones, aún con su pueblo,
sí,
es el tema central. Así que usted está escuchando el programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor, aquí en la frecuencia de KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y recuerde que si usted está escuchando el podcast, también lo puede compartir con otros. Volvemos después de esta pausa con esta historia.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, nosotros somos Mario Contreras
y Patty Contreras,
anfitriones del programa de los matrimonios de La Red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana,
donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia, aquí en la 1650 AM Radio La Red.
Compartiendo la verdad en amor.
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas, 720-296-6434. Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las Montañas, llevándote más alto.
720-296-6434. 720-296-6434. Visítanos en Facebook y danos un like, Conquistando las Montañas.
One Way Towing le ofrece servicio de remolque y le ofrece un precio justo por el vehículo del que usted ha pensado deshacerse, con título o sin título y en cualquier condición. Llame a Elmer de One Way Towing, quien le atiende completamente bilingüe al 303-710-4492, 303-710-4492.
En la nueva edición de los jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano.
Continuamos con Lidia Catarizano. Ella es mi hija y, aparte de eso, es la conductora del programa Historias de Vida. Y ella entrevista aquí a personas de cualquiera de las cuatro congregaciones ahora de Iglesia La Red, y tiene la oportunidad de contar su testimonio de cómo ellos conocieron al Señor Jesucristo. Y hoy yo la tengo en mi programa, aquí en Viva Mejor, porque como usted ya sabe, los jueves estamos haciendo un formato nuevo donde hablamos de nuestro crecimiento en Cristo, y yo estoy hablando con cada una de las personas que colaboran aquí en Radio La Red. En el segmento anterior, Lidia, estábamos hablando acerca de las fuerzas que el Señor nos da frente a las frustraciones, aún con el pueblo de Dios, con la iglesia. Y que somos honestos, eso nos ocurre y tenemos que superarlo. Y tú estabas contándonos un poquito de cuando el Señor nos llamó por mi ministerio de Houston, Texas, aquí a Colorado Springs, Colorado. Y fuimos a una iglesia de miles de miembros. El pastor lamentablemente cometió un pecado de inmoralidad, pero muy fuerte, y pues el impacto que eso produjo en la iglesia, en la familia, y tú igual no te apartaste del Señor. ¿Cómo te impactó a ti como jovencita?
Yo creo que una cosa que el Señor me hizo ver es que yo estaba confiando demasiado en la iglesia, demasiado en los líderes. Quizás lo tenía un poco como un ídolo. O sea, era el pastor y wow, y toda la influencia que tenía en el país y todas esas cosas, ¿no? Y el Señor me fue mostrando que yo tenía que poner mi confianza en Él y no en los líderes o en las organizaciones, las doctrinas, etcétera.
Aún cuando la Biblia requiere que los líderes seamos ejemplo.
Claro, pero a veces no es así.
Claro.
Entonces, otra cosa que para mí, yo creo que para muchos, es que Jesús es el líder de la iglesia.
Exacto.
Líder máximo, no un pastor, un líder. Entonces, si cae un líder, no se deshace mi fe.
No cae Jesús.
No cae
en la
Jesús,
cabeza.
Claro. La iglesia debe ser modelo de quién es Jesús, especialmente sus líderes. Pero me enfoco, adoro, confío en Jesús. Aunque sí, personalmente, empecé a desconfiar mucho de los pastores.
Claro.
Lamentablemente. Se me empezaron a abrir un poco los ojos. Quizás lo que hicimos ahí nosotros es, en vez, mucha gente se fue de la iglesia, muchísima gente.
Sí.
Nosotros decidimos quedarnos y tratar de ayudar a sanar la iglesia. Y en ese proceso, yo, después de mucho tiempo, por bueno, muchas historias, estuve en el staff de la iglesia, en la parte de misiones. El Señor me usó, yo creo muy claramente que me puso ahí. Pero también empecé a sentir como un poco de discriminación. No encajaba yo con quizás lo que esperaban de mí, no necesariamente espiritualmente, pero mi personalidad, o por ser mujer, o por muchas cosas, ¿no? Yo sentía que el Señor me llamaba al ministerio, pero no sentía que me valoraba, no sentía una forma de realmente desarrollarme, de aprender un liderazgo. En ese momento tú no estabas pastoreando, entonces como que no sabía quién me pudiera enseñar, vamos a decir. Pero empezaba a haber muchas peleas dentro del staff por lo que había pasado con el pastor. Se había reorganizado todo, vino un nuevo pastor, y eso me costó mucho.
Y también le costó a la iglesia mucho sanar el efecto de esa caída. Aunque vino otro pastor, se veía un hombre muy sano en todo aspecto, pero cuesta a una iglesia, le puede llevar años restaurarse de un conflicto provocado por un líder como el pastor.
Y ahí la iglesia tiene que tener paciencia, sí. Tiene que orar mucho y tiene que esperar que el pastor nuevo va a cambiar las cosas. Uh-huh. Y mientras las cosas sean del Señor, está bien. Si son cosas doctrinales, bueno, ahí no. Lo que pasaba a veces era cosas de finanzas, de liderazgo. Sí. Entonces uh-huh. Se veían las actitudes, las emociones, uh-huh. el ego, cada uno con su agenda.
Salía a la superficie, exacto. La carnalidad.
Entonces yo quería ayudar la situación, pero veía claro. que mal me estaba afectando y yo me estaba empezando a convertir en esa misma persona que yo quería evitar. Y claro. eso me dañaba mucho. Y con el tiempo, pasaron otras cosas muy feas, muy largas.
Sí, no importa. Uh-huh.
Pero finalmente, casi como que sugirieron mi jefe nuevo. También yo estaba haciendo las cosas de una manera como entendía que nuestro jefe quería en ese departamento. Él no estaba de acuerdo. En realidad él estaba haciendo las cosas mal. Y sugirió que quizás me quisiera ir a otro país a hacer misiones en otro lugar. Y bueno, yo lo tomé como confirmación de Dios porque yo honestamente estaba orando ya por meses que el Señor me soltara, que me dejara irme. Pero porque yo sabía que el Señor me había llamado a ese lugar, no podía salir. Claro. Entonces, eso sí fue un test, un examen de perseverancia, uh-huh. porque había momentos que yo sentía que estaba en el fuego. Yeah. Era tan difícil. Yo sé que, ¿te acuerdas? Uh-huh. Venir a casa y con lágrimas uh-huh. y con muchas cosas.
Hubo mucho llanto por mucho tiempo.
Yeah. Sí. Y decir, bueno, amo al Señor, tengo que obedecer al Señor. Y bueno, finalmente salí del staff, me quedé un año más. Pasó otra cosa y como que fue la última gota.
Que rebalsó el vaso, ¿no?
Completamente. Sí. Entonces, en ese punto yo dije, basta. Mi familia está yendo a esta iglesia, pero yo tengo que ir a otro lugar porque yo estaba tan cínica, tan enojada. Y yo veía eso y decía, eso no es del Señor. Y yo tenía bien fuerte que dice la Biblia en Hebreos 10:25. Que no tenemos que dejar de congregarnos. Claro. Eso es súper importante. Entonces yo decidí que por obediencia y amor al Señor no iba a dejar de congregarme, uh-huh. pero no podía continuar en esa iglesia porque me estaba haciendo ya más mal que bien.
Bueno, ahí ya había un ambiente tóxico, como sí. decimos. Ya no es
realmente tóxico.
Dejar, porque por un lado la Biblia, claro, en Hebreos 10:25 dice no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Sí.
Nosotros nunca como familia tuvimos por costumbre dejar de congregarnos. Y a veces la razón por la cual una persona o una familia deja de congregarse es por comodidad, porque, bueno, las montañas son más lindas que a lo mejor ir a la iglesia a un servicio, y otras veces porque piensan, todos son hipócritas, y a mí todas las excusas que Dios nunca va a aceptar jamás por no congregarse, porque Él es el que está dando la orden. Pero hay congregaciones que se tornan tóxicas.
Sí.
Donde llega un momento que se van apartando, si no del núcleo de la doctrina, de la sana doctrina, se van apartando de las cosas que la Biblia muestra, y entonces empieza a florecer, como decíamos antes, la carnalidad, y en algunos casos es inmoralidad, pero en otros casos no es ni siquiera eso, es las personalidades empiezan a ser más importantes
sí.
en un staff, digamos, en el personal o entre los líderes. Que el mismo Señor, y uno no se da cuenta cómo va cayendo sí. en eso. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, nos quedamos varios años más, inclusive como familia, pensando, el Señor nos puede ayudar, el Señor puede ayudar a sanar la iglesia. Muchos sí. de nosotros, no solamente nosotros, cientos de familias, uh-huh. una iglesia de miles de miembros, nos quedamos pensando, bueno, a ver qué cómo el Señor nos usa, qué hace. Y pienso que hubo una restauración
sí.
que el Señor fue haciendo. Pero en el núcleo del personal, allí quizás no hubo mucha sabiduría, ¿no?, de cómo se hacen las cosas, y eso trajo este tipo de situaciones. Pero lo importante es que, aunque te frustraste, uh-huh. como cualquiera se puede frustrar, yo como pastor también a veces me he frustrado, ¿no es cierto?, uh-huh. en situaciones de ministerio, sea pastoral o cuando viajaba internacionalmente. Pero en Focus on the Family, cuando estábamos en Enfoque sí. a la Familia, había frustraciones, sí. siempre frustraciones. Ahora en la Iglesia a la Red, de repente yo puedo tener alguna que otra frustración. No es grave, pero uno va aprendiendo a manejar
sí.
las frustraciones.
Y orar.
Y a orar. El libro de Romanos, cuando habla de la justificación por la fe, dice que nos gozamos en la gracia y luego de Dios. Y el verso 3 dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, uh-huh. y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, eso es un texto maravilloso que a mí me ha ayudado mucho, me ayuda siempre, porque uno puede idealizar la idea de una iglesia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y decir, esto es una especie de cielo en la tierra, aquí no va a pasar nada. Y van a suceder cosas. Y hay cosas que no se tienen que permitir. Y hay cosas que, bueno, a veces se permiten. Y a personas jóvenes y no tan jóvenes nos puede llegar a frustrar. Pero el punto aquí es, ¿qué fuerzas te dio el Señor para seguir adelante?
Sí.
Y al mismo tiempo, ¡boom!, viene otro golpe más, ¿verdad que sí?
Bueno, antes de terminar con eso, yo creo que estaba tan firme mi convicción en el Señor. O sea, yo me aferré en ese momento del Señor por otras cosas también que me han pasado. Sí. Y Él era mi todo. Entonces, yo no quería desobedecer al Señor, para mí no ir a la iglesia. O sea, nuestra familia va a la iglesia aún en vacaciones.
O sea, sí, es cierto.
Vamos a otro lugar y buscamos una iglesia.
Oh, sí. Porque, y no es fanatismo, realmente entendemos lo que significa.
Y también disfrutamos de ir a otro lugar un poquito diferente también, ¿no? Pero, y a estar con hermanos que nos conocemos, pero somos hermanos en el Señor. Pero bueno, tantas cosas. Yo creo que era un compromiso con el Señor. Yo tuve, en ese momento estaba escuchando, estaba notando también diferencias en doctrina, como que yo veía que había doctrinas que no encajaban con la Biblia. Y yo realmente estaba buscando una Biblia de acuerdo al Nuevo Testamento. Yo quería...
Una iglesia, perdón.
Pues, gracias. Yo quería ser una cristiana del Nuevo Testamento.
Claro.
No quería ser una cristiana moderna, americana, con todas estas doctrinas ajenas completamente a la Biblia. Yo quería vivir como Jesús mandaba.
Ajá.
Y bueno, empecé a buscar eso, ¿no? Fui a otra iglesia, una iglesia más pequeña, americana también. Creo que la segunda vez que fui, la esposa del pastor, que no la había visto la primera semana, me abrazó y realmente me derritió.
Y a paréntesis, ¿fuiste a esa iglesia porque te invitaron a estar en esta iglesia
es
la otra en el medio?
Es la otra en el medio.
Okay.
Y después, por razones de mudarnos a Colorado, a Denver, empecé a asistir al seminario otra vez, sintiendo el llamado del Señor, no sabiendo cómo buscar eso, cómo aprender realmente sana doctrina. Y me involucré con un profesor y después un pastor, que fue mi pastor por 3 años mientras yo era seminarista, casi
para
en staff.
La cultura nuestra aquí o de la gente que te involucraste significa que empezaste a tratar con ellos. Más
correcto.
Directamente como alumna.
Como alumna, entonces yo fui, dirigí una sección del ministerio de ellos y eso también me ayudó mucho. Me acuerdo cada vez que iba, yo le agradecía al Señor con todo el corazón porque era una iglesia sana, el liderazgo era sano y eso me ayudó mucho. Y me preparó, porque lo que venía adelante era bastante más difícil.
Como que te dio fuerzas, como dice aquí el texto que leímos, para otra prueba que venía en cualquier momento y vino, y de esa prueba vamos a hablar después en nuestro siguiente segmento. Estamos hablando hoy con Lidia Catarizano, y ella es anfitriona del programa Historias de Vida, y hoy estamos hablando acerca de las fuerzas en el Señor, las fuerzas que Dios nos da en caminar con Cristo frente a las frustraciones que a veces tenemos aún con su pueblo, la iglesia. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa
Los Niños de la Red,
el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido.
Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde.
¡Los Niños de la Red!
Aquí en Radio La Red.
¡Te esperamos!
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor, Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Hoy estamos hablando con Lidia Catarizano. Ella es mi hija mayor y es conductora del programa Historias de Vida. Y como estoy haciendo con cada uno de los conductores, productores, operadores de controles aquí en Radio de la Red, estamos hablando un jueves con cada uno de ellos, a través del año, Dios mediante, de diferentes temas, y todos están relacionados con nuestro crecimiento como cristianos, nuestro crecimiento en el caminar con Cristo. Y el tema que he escogido para Lidia es las fuerzas que en el Señor, o las fuerzas que el Señor nos da frente a las frustraciones, aún con su pueblo, y todos las tenemos, ¿verdad? De una manera u otra. Pero aquí damos gloria a Dios porque gracias a su fidelidad, Él nos levanta y Él nos hace salir adelante. Y en vez de apartarnos del Señor, corremos al Señor, a los brazos del Señor. Y eso es lo que Lidia has hecho. Y continúa contándonos brevemente acerca de lo que pasó allí. Tú dijiste que llegaste en el medio a una congregación y llegaste al seminario. El seminario, en tu preparación para el ministerio, fue fundamental, no solo en el conocimiento y la preparación ministerial, sino en tu sanidad. Sí. Cuéntanos un poquito de eso y lo que venías diciéndonos de esas personas, de esa esposa del pastor, creo que fue, que te abrazó y te ayudó.
Sí, esa esposa de pastor me hizo muy bien, me mostró mucho cariño y, bueno, vi algo muy diferente. Otra cosa que fue sanadora fue verte a ti y a mi abuelo Daniel, papá Daniel, como le decimos. Llegué a un lugar donde pensé, no hay pastores buenos, pero fue un ejemplo para mí ver personas dentro de mi familia que realmente amaban al Señor, que eran personas honestas y que cuidaban de su congregación. No eran perfectas, pero eran sanas. Fue un ejemplo para mí y me dio esperanza poder decir, hay pastores que sí realmente son pastores. Otra cosa durante ese tiempo que yo empecé a escuchar muchos sermones de otros pastores con sana doctrina. Uno de esos pastores predicó una serie que se llamaba algo como Jesús ama a su iglesia. Y la idea central que a mí me tocó fue que si Jesús ama y murió por su iglesia, ¿cómo yo no la voy a amar? ¿Cómo voy yo a menospreciar a alguien por cual Cristo amó y murió? Entonces, eso fue clave para mí. Me convenció mucho de pecado y dije, ok, aunque la iglesia me haya dañado personalmente, la tengo que amar porque Jesús la ama. No sé cómo lo voy a hacer, pero Él me iba a dar las fuerzas para hacerlo. Fue una convicción tan fuerte que pensé, no sé cómo, pero adelante, voy a seguir asistiendo a alguna iglesia. Y ahí es cuando Dios puso a esa esposa de pastor, y esa iglesia fue muy sanadora para mí, y estuve ahí hasta que nos mudamos a Denver. Y ya había empezado el seminario y el Señor realmente usó eso mucho para que yo pueda entender lo que era la sana doctrina, cómo estudiar la Biblia, para entender la historia del cristianismo y por qué las iglesias son diferentes, los diferentes ramos, podemos decir, del cristianismo, y también donde yo me iba alineando, de acuerdo a lo que veía en la Biblia. Cuando estaba en el seminario, nos habíamos mudado a Denver, y ahí también asistí a una iglesia bautista con un pastor que también fue un profesor mío, y él y su esposa también me mostraron mucho cariño y me ayudaron. Recuerdo muchas largas pláticas con ellos. fueron excelentes para mí. Yo le daba gracias, mil gracias a Dios cada vez que yo llegaba a la iglesia por cualquier evento o servicio. Pero después, al terminar el seminario y empezar a buscar empleo, otro profesor que parecía estar bastante dentro de donde yo me estaba alineando teológicamente, bueno, terminé mis estudios y él como que me invitó a participar en su iglesia y justo como que parecía que Dios estaba trabajando ahí. Ajá. Su asistente se había ido, me invitó a mí a trabajar con ellos y bueno, lo hice. Y llegué a estar en el staff 13 meses. Lo que yo veía por afuera de la iglesia fue muy diferente de lo que pasaba dentro en el staff, lamentablemente. Wow. Yeah. Lo que empecé a ver desde el momento que llegué fue, aunque supuestamente una iglesia con fuerte doctrina, fue que nos estaba predicando acerca del arrepentimiento, se estaba permitiendo pecado y moralidad, no necesariamente dentro del staff, pero en la congregación. No había disciplina. Se estaba permitiendo análisis, vamos a llamarlo un análisis psicológico que más bien tiene que ver con el ocultismo, que tenía Ajá. que ver con la psicología o con el discipulado. El Enneagram se llama. Sí. Es muy popular ahora en muchas iglesias americanas.
Yo he hecho un estudio sobre eso y sus raíces son más budistas que otra cosa.
Sí, budistas, ocultismo, oscuro.
Muy mezclado con la psicología popular, por eso está como enmascarado y uno no ve de entrada todo eso, sí, es cierto.
Y la forma que entró fue bajo el discipulado, que yo amo eso, claro. Es un llamado del Señor para mi vida. Y lo que estaban tratando de hacer es, en vez de depender del Señor, de la oración, de la palabra de Dios, para leerla, para pedirle al Señor que nos cambie, que nos convence de pecado, usaban este análisis para ver, bueno, cuáles son nuestras fallas, nuestras debilidades y cómo mejorarnos. Ah. Entonces yo pensaba, eso no tiene que ver nada con la sana doctrina, no tiene que ver nada con lo que estudiamos, lo que hablamos en el seminario, lo que yo veo en la Biblia, lo que el Señor personalmente ha hecho en mi vida. Entonces yo empecé a orar por este tema. Había muchas cosas también que estaban mal, que yo empecé a sentir personalmente y con el staff y la congregación, y empecé a hablar. Yo dije, Señor, tú me has traído este staff, no entiendo. Todo parecía rosas cuando entré y ahora hay algo que es a destapar, es algo muy, muy oscuro. Y al estudiar más y más el tema, empezamos a leer mucho sobre un escritor, un psicólogo, supuestamente cristiano, pero súper metido con el budismo. Y yo les empecé a decir, miren, yo veo esto en la Biblia. Esa persona, veo que tiene raíces budistas. ¿Cómo es que estamos permitiendo esto? Y la reacción para mí fue, Lidia, tú no sabes la Biblia, tú no conoces el Nuevo Testamento, tú estás loca, te tienes que arrepentir por pensar malos pensamientos de tu jefe. O sea, todo era en contra mío. Y yo oraba, estaba sintiendo una opresión bastante fuerte, ¿tú lo conoces?
Sí.
Y fue como casi de sentirme loca y al mismo tiempo sentir que el Espíritu Santo dentro de mí me estaba como con todas las luces rojas, todas las banderas, como que esto cuidado, está mal, cuidado.
Claro. Bueno, eso suele suceder en iglesias donde el liderazgo se transforma en autoritativo.
Sí.
Y de alguna forma te hacen pensar que no puedes hacer preguntas, uh-huh. o que si haces una pregunta estás en rebeldía. Uh-huh. Cuando hicimos este programa de los jueves con Kevin nos contaba jueves atrás acerca de justamente algo que él le pasó similar, que uh-huh. él creció en un lugar legalista, en donde tú estabas no era literalmente algo legalista, pero la idea es un poco atrás igual, uh-huh. en cuanto a que no se les permitía la verdad en amor, el confrontamiento.
Para nada.
Respetuoso.
Sí.
No se permitía, se levantaba una bandera defensiva inmediatamente, yo pienso, porque se daban cuenta que algo no estaba bien, ¿verdad?
Sí, o se ignoraba, uno era dos.
O se ignoraba, claro.
Cosas, sí.
Claro.
O era un poco de agresividad. Como bajo la mesa.
Bueno,
también.
Y eso también es un poco de orgullo. Eso es un poco también de vanidad, que a veces no se ve claramente, ellos no la ven claramente, pero ahí hay arrogancia.
Sí.
Como diciendo, ¿cómo esta muchacha, que es la última que tomamos en el staff, es joven, fresquita de seminario, nos va a decir a nosotros que algo está mal o que no es bíblico? ¿Cuándo la reacción tendría que haber sido, ok, momento, a ver qué es lo que está pasando? Que realmente, y si tiene razón, no sé, vamos a estudiarlo juntos.
Y yo me sentí así también. ¿Cómo puede ser que mis líderes, que aún un profesor del seminario, me estuviera enseñando esto?
Pero ¿no te frustró al modo de...? Tú decías, pensabas, veías todas las banderas rojas, por decir, que el Espíritu Santo, Dios, te estaba mostrando. Pero aún así tampoco te apartó del Señor ni de la iglesia.
No, porque yo conozco al Señor y el Señor no es así.
Claro.
Es otra cosa. Entonces,
volvemos otra vez al tema de antes, ¿no es cierto? Los líderes podemos fallar, pero la cabeza, que es el Señor, no falla.
Claro. Entonces ahí es agarrarse al Señor y su palabra, obedecer al Señor y después ver cómo en obediencia al Señor tratar con las situaciones ahí. Es más, yo sabía que el Señor me había dirigido a esa iglesia, no entendía por qué y me estaba dando cuenta más y más que el propósito no era crecer en el ministerio, ser gran líder, ser discipulado,
tener un ministerio,
claro. Era traer la verdad del amor.
Eso pienso que uno se siente humillado en el sentido de positivo de la palabra, de que cómo Dios me va a usar para enfrentar.
¿Quién soy yo,
no? Frente a esto, pero ¿tuviste eso con claridad y humildad?
Más bien, como dijiste antes, yo pensaba, ¿quién soy yo? Yo tengo tanto para aprender, y como que me era un shock muy fuerte. Entonces, como que me cuestionaba, ¿puede ser que esto está ocurriendo? Claro. ¿Puede ser que mi profesor, que me enseñó tanto el Nuevo Testamento, está permitiendo el budismo? O sea, como que me costó mucho entenderlo. Y finalmente, cuando empecé a hablar sobre el tema, sí, empezamos a leer más, a investigar más. Yo me oponía, a veces no sabía cómo, pero sentía dentro de mí que no estaba correcto. Pasaron todas esas cosas que yo mencionaba. Yo y no sentía del Señor poder salir. Yo con todo, yo creo que tenía como 40 minutos para llegar a casa y creo que muchas veces venía llorando todo el camino.
Diciendo, este es el último día.
Sí, por favor, Señor, que sea el último día. Sí.
Cuando regresemos en el último segmento vamos a hablar de dos cosas.
Okay.
¿Cómo te dijo el Señor que era el tiempo de salir de ahí?
Sí.
¿Y cómo el Señor te trajo a Iglesia a la Red?
Okay.
Porque estamos hablando de las fuerzas que el Señor nos da frente a las frustraciones. Seamos honestos, todos hemos pasado eso. Sin embargo, la iglesia sigue siendo la esposa de Cristo. Uh-huh. Sigue siendo la esposa de Dios y tenemos que tener siempre mucho cuidado de cómo hablamos acerca de la iglesia, ¿no es cierto?
Sí.
Así que hablemos un poco acerca de eso después de esta pausa aquí en Viva Mejor. Ya volvemos.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo tengo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
En la nueva edición de los jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano.
Estamos en Viva Mejor en la nueva edición de los días jueves. Hoy estamos hablando acerca de las fuerzas que el Señor nos da frente a las frustraciones que a veces tenemos aún en una iglesia. Yo quiero animarle, amigo oyente, que si usted es una de esas personas que ha tenido, como yo, como Lidia, como otros, frustraciones en alguna congregación local, recuerde que la iglesia sigue siendo la esposa del Señor, la esposa de Cristo. Hablar mal de la iglesia es hablar mal de Cristo. Pero también reconocemos que hay algunas iglesias que pierden un poquito su rumbo y se pueden transformar en lugares un poco tóxicos. Entonces, nuestra oración siempre es por primero todos nosotros como iglesia y luego otras iglesias también, para que el Señor vaya haciendo su trabajo, porque es su iglesia. ¿Okay? Y Lidia nos contaba recién, y este es ahora ya nuestro último segmento, pero nos contabas acerca de esta tercera ocasión, esta tercera gran frustración en una congregación siendo parte del personal pagado, del staff, y tuviste tanto ahí adentro. ¿Y cómo supiste que el Señor te decía, ok, Lidia, misión cumplida, ya es momento de salir a otro lugar, y cómo Dios te trajo aquí entonces a la red ya hace varios años?
Yo creo que es importante saber que tiene que haber una razón legítima
para salir de una iglesia. Ajá. Nosotros con todos estos lugares sentíamos, o yo sentía, que el Señor nos había llamado, me había llamado a estar en esa iglesia. Ajá. Entonces no podía salir así nomás, porque no me gustaba algo simple. Tenía que haber una razón que el Señor me indicara que era tiempo, algo válido.
Bíblicamente válido.
Exacto, doctrina, o sea, algo que realmente el Señor diga, ahora y en el tiempo del Señor. En el caso de esta iglesia, yo sabía que lo que estaba aquí era malo, pero sentía que el Señor quería que yo dijera algo. Entonces, cuando finalmente encontré las fuerzas para decirlo lo más claramente posible, y orar y poder ponerle palabras a lo que estaba viendo, sintiendo, y el pastor, no el que había sido mi profesor, pero el pastor central, me afrentó muy feo y me dijo unas cosas muy, muy feas. Yo esa noche sentí en mi corazón que el Señor me dijo, ya está, ya cumpliste con lo que yo quise que hicieras ahí y ya está bien. Entonces yo me preparé, hablé contigo, hablé con otras personas, y esa es otra cosa que yo, con todo esto, yo me cuestionaba, decía, soy yo. Entonces tenía consejeros alrededor mío que les contaba lo que estaba pasando. Yo estaba orando mucho por mí. Sí. Primero mi familia, mis padres, mis abuelos. Después había una señora en esa iglesia, esposa de anciano, que también estaba conmigo, la única que me estaba ayudando en esa iglesia, y otras amigas y otras personas de confianza que sabían algo de la situación y estaban orando, y por las cuales yo podía decirles, miren, esta es la decisión que estoy tomando, y todas esas personas estaban de acuerdo conmigo. Entonces no fue así nomás. Entonces yo decidí ese día. El próximo día era un jueves, era el último día laboral para nosotros. Entré más tarde, pedí hablar con todas las personas que estaban involucradas en esta situación y les dije, les leí una carta que había escrito muy claramente la razón por la cual me iba, así que les quedó bien claro. También voy a decir esto, que Jesús ama a su iglesia, ¿no? Entonces yo oré con llanto y lágrimas y desesperación por esta iglesia, antes y después también de salir. Pedir que el Señor les abriera los ojos, pedir que los rescatara. O sea, no salí otra vez, por razones egoístas o por razones leves.
Por gustos personales.
Por gustos personales, claro. Porque no me gustaba el color de la carpeta o lo que sea. No, o porque alguien me había ofendido. Me fui porque realmente era el momento del Señor para irme.
Había un problema fuerte, doctrinal.
Muy fuerte.
Cuando la sana doctrina se toca y no se quiere corregir, eso es una, diría, excusa válida delante del Señor como para decir hasta aquí.
Completamente. Y al estar ya en una situación medio con el ocultismo, con el budismo, sí. Es una situación espiritual muy fuerte.
Sí.
Y para mí fue una confrontación espiritual muy fuerte. Bueno, en eso ya habíamos comenzado Iglesia La Red. Sí. Y yo estaba yendo a los dos lugares. Sí. Estaba yendo primero a esa iglesia americana porque era mi trabajo, mi congregación, pero también estaba viniendo a ayudar con los niños en La Red. Uh-huh. Entonces fue bastante fácil. Y me acuerdo, justo ahí tuvimos el primer retiro de líderes. Y la primera cosa que hicimos, esto fue creo que dentro del mes que había dejado la otra iglesia, uh-huh. Y la primera cosa fue orar los unos por los otros.
Uh-huh.
Y yo me quebranté, empecé uh-huh. a llorar y dije, Señor, esto es lo que estoy buscando.
Uh-huh.
Una iglesia que realmente dependa de ti, uh-huh. dependa de tu palabra y no de las ideas humanas,
uh-huh.
no de lo que yo puedo hacer, no lo que un líder famoso puede hacer,
uh-huh.
pero realmente dependemos completamente del Señor. Entonces eso me ayudó muchísimo y me costó bastante. Olvidarme lo que había pasado en este, o no olvidarme, pero sanar de eso, perdonar,
claro.
Todo eso, ¿no? Pero yo antes de salir, cuando estaba con toda esta situación y nos estábamos reuniendo, yo tenía la esperanza de que mejoraran las cosas.
Ajá.
Y yo me acuerdo, me iba a caminar y durante mi tiempo de descanso, de lunch, y yo me acuerdo bien claramente que yo oré, Señor, yo quiero un lugar, yo quiero estar en el ministerio haciendo lo que tú me has realmente llamado a hacer. Quiero estar con un grupo de gente que estamos en la misma misión y quiero que que podamos encajar bien, que podamos amarnos los unos a los otros y el Señor. Y eso es lo que el Señor me dio en La Red, esas tres cosas. Es decir, wow, ¿quién más que mi familia que ama al Señor, que estamos en el mismo sentido, estamos... muchas veces parte de mi historia es que yo quería irme a otro país, yo quería ser misionera, algo loco, bien lejos de Denver. Y el Señor tenía una misión aquí para mí en Denver y yo no la veía. Tenía que ser en el tiempo y la manera del Señor, de plantar iglesias y muchas cosas que el Señor había puesto en mi corazón, pero no me había dicho cómo iba a ser.
Uh-huh.
Entonces, la verdad que todo esto fue un proceso difícil, fue un proceso caliente, vamos a decir, tener que aprender realmente la paciencia, tener que aprender la perseverancia.
Es parte de lo que dice Pedro en una de sus cartas en la Biblia, la fe se prueba como el oro por fuego.
Sí, bueno, hay muchas otras cosas que me fueron preparando para el ministerio, pero eso fue una de ellas.
Claro.
Aprender a amar a la gente, quien sea que venga por esas puertas, saber que cuando una persona viene a La Red y viene de una mala experiencia con alguna iglesia, quizás esa experiencia no es la misma que yo he tenido, pero yo la entiendo.
Te puedes identificar.
Sí, pero también tengo la autoridad de decirle... Quédese en la iglesia, hermano, hermana.
Claro.
Obedezca al Señor.
Porque si no hay un problema doctrinal, el irse o no ir a una iglesia por gustos de cómo se hace un servicio, cómo no se hace un servicio, estábamos acostumbrados a otra cosa y ahora aquí se hace diferente, eso no es válido, eso no es bíblico, no es algo válido bíblicamente.
Es que realmente ahí se puede hacer la pregunta, ¿cuál es el compromiso con el Señor que tiene esa persona?
Ajá.
O sea, ¿por qué va a la iglesia?
Yeah.
¿Para satisfacer a un deseo personal o porque realmente ama al Señor y le quiere servir?
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Denver que la gente salta de iglesias? ¿Es realmente una razón legítima o es que me quiero ir a las montañas hoy? O sea, eso muy claramente me muestra ahí.
O es que se van porque no les gustó. Por ejemplo, aquí en la red a veces nos ocurre, ¿no? Que gente viene, le encanta, dice, oh, la sana doctrina y todo maravilloso, y después, pero no tiene un grupo de alabanza.
¿Dónde están las prioridades?
¿Dónde están las prioridades? Cuando aún en el Nuevo Testamento ni se menciona un grupo de alabanza. Ahora,
exacto.
No estamos en contra de eso. Yo siempre aclaro cuando lo comento que yo he sido líder de alabanza en uh-huh. mis otras épocas.
Yo he estado en coros.
Y nunca digo que eso no va a ocurrir.
Sí.
Hasta ahora, por razones un poquito misteriosas y otras no tan misteriosas, Dios no lo ha permitido. Entonces yo tengo que, como pastor, seguir lo que Dios quiere que, entiendo que Dios quiere que siga, no el gusto de otros. Y me acuerdo de una persona hace años atrás que se fue, y el día que se fue me dijo, pero usted no puede como de alguna manera torcer esto, si Dios le dice esto, pero no, ¿qué me está diciendo? ¿No?
No, ridículo.
Entonces, sí, eso es un problema, pero en tu caso la frustración tuvo que ver con, había problemas doctrinales, uh-huh. serios, muy
sí,
serios.
Sí.
Y bueno, pero... Para finalizar, ¿cómo encontraste fuerza? ¿Cómo encontraste que Dios te dio fuerzas para vencer? Yo sé, bueno, te fue sanando, estás ahora, gracias a Dios, en la red, y eres de tremenda ayuda. Pero, ¿puedes poner el dedo en un punto específico o es una sucesión de cosas?
Yo creo que con el tema con la iglesia, yo creo que primero es un tema de compromiso con el Señor.
Ah.
Es decir, yo amo al Señor, yo voy a obedecer al Señor. Yo he dado mi vida al Señor. Entonces, no tengo la opción de decidir yo por mí misma,
claro.
de salir porque no me gusta algo.
Claro.
O sea, Él es mi jefe, Él es mi Señor. Entonces, yo voy a estar en una iglesia... Quizás no puede ser las mismas iglesias de antes por las situaciones que hemos comentado, pero tengo que obedecer al Señor.
Claro.
Y el Señor me ha dado la hermosa experiencia de venir a la red, como dijiste recién. Estamos realmente buscando hacer las cosas a la manera del Señor.
Sí.
Y para mí eso ha sido, por todo lo que he visto en la iglesia, muy clave.
Y cuando vemos que no estamos haciendo exactamente como el Señor quiere, el Señor se encarga de decírnoslo.
Sí.
Así que nunca es opción para ningún cristiano que está escuchándonos hoy. Un cristiano frustrado, nunca bíblicamente es opción escoger no ir más a una iglesia. La única opción es dame sabiduría y llévame a la iglesia que tú tienes.
Yo creo que quizás puede haber momentos muy breves donde estamos sin iglesia por algún tema.
Ajá.
Para mí, no creo que ni falte. No sé si fue un domingo, unos domingos, un mes, que yo dije, ok, no voy aquí, pero tengo que ir a algún
uh-huh.
lado y tengo que confiar en el Señor, que Él me va a dirigir a una sana iglesia.
Claro.
Y Él lo ha hecho. Como mencionamos, tres iglesias que fueron uh-huh. muy difíciles para mí, también mencioné tres iglesias que el Señor usó para restaurarme.
Claro, claro.
Entonces, hay iglesias buenas.
Y en esos lugares donde tuviste tanta frustración, no quiere decir que esos cristianos eran necesariamente hipócritas.
No.
Porque estaban allí, simplemente se estaban fallando
sí.
en su relación con Cristo, en lo que estaban interpretando, y eso una cosa trae la otra, ¿no?
Cualquiera de nosotros, cuando estamos dependiendo completamente del Señor, estamos fallando.
Así es.
Entonces, sea que sea en la iglesia o en otro ámbito de la vida.
Sí.
Otra cosa brevemente, que... Pasar por pruebas, sea con una iglesia o con cualquier cosa, yo creo que requiere otra vez dependencia en el Señor y la oración, mucha oración.
Así
y fe.
Es. Mucho más para hablar, ya no es más tiempo, pero gracias Lidia por tu visita al programa y con ustedes nos encontramos mañana en Preguntas y Respuestas en Viva Mejor. Hasta mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.